finalizando casi las 11 de la mañana, doctor Fabricio Figueroa, ¿cómo anda? Lista 567, partido por la victoria del pueblo, Frente Amplio, buen día.
Bueno, buen día, un saludo para ustedes y para la audiencia, y por suerte andamos bien.
Perdón la demora.
No, ni un problema.
Le cambié 3 veces nomás el horario. No, le cambié 1 o 2 ahí, bueno, está ahí, y ahora viste que el Oscar... Pasa que cuando arman la agenda de los Oscar Andrade, el senador, los que vienen de Montevideo, del partido que sea... arma la agenda bien, pero el tema de que venís de un lugar al otro, ¿viste? Que
claro,
para
sí,
moverte una
sí,
cosa
sí, cuando... se va atrasando,
pero bueno, el próximo viernes, Fabricio, antes de charlar un poquito, es el cierre de ustedes, ¿no?
Sí, indudablemente la lista 567 del Frente Amplio, que apoya al compañero Álvaro Lima, vamos a estar haciendo el cierre de campaña el 2 de mayo en nuestro local central ahí de Artigas y Misiones, y bueno, invitando a toda la ciudadanía en general que se quiera arrimar por ahí. Va a haber espectáculo artístico, pero a escuchar un poco también, digo, el tema de cuáles son nuestras ideas con respecto a un eventual gobierno departamental del Frente Amplio.
Bueno, ¿cómo está exactamente eso, no? La campaña en este cierre a 12 días.
Y bueno, nosotros venimos en la misma línea que venimos de planteando cuáles son las propuestas nuestras, propuestas que son, vamos a decir, con lo que es lo que sería un departamento en una situación normal, y después otra sí, planteamiento con lo que respecta a la problemática que tiene Salto. Ya sabemos que Salto es uno de los departamentos que tiene los índices más altos de pobreza, con lo que eso conlleva, que es el tema de la pobreza infantil. Y bueno, indudablemente que después tenemos que hacer una comparación entre lo que es un gobierno del Frente Amplio, ya sea a nivel departamental, a nivel nacional, con lo que fueron los gobiernos de los adversarios. Caso de la
cosa, sí que va a cambiar eso ahora,
pero que siga departamental de Salto siga en manos del Frente Amplio,
mirando hacia adelante y más allá de los gobiernos, de quién fueron, quién no fueron, dando vuelta a la página. Y escuchándolo al senador Andrade, lo que hablaba justamente de la desnutrición y los gurises que pasan hambre, yo le decía, le comentaba a otro invitado de aquí me lastima ver los ojos en el centro que están los contenedores de los gurises con los padres revisando para encontrar algo para comer.
Y nosotros siempre eso lo definimos como una criminalidad. Es un departamento que producimos alimento. ¿Ah? Y que somos un país de 3 millones y poco de habitantes, que suceda ese tipo de cosas. ¿Ah? A mí, cuando vos me decís eso, me viene también a la mente cuando en alguna oportunidad algún integrante del gobierno multicolor salió a decir que los gurises que todo es loco. Ahora, lo que yo digo con respecto a ese tipo de cuestiones, justamente en esa línea de lo que dije de comparar, cómo fue que se empobreció a nosotros hablamos y decimos que acá hubo un aumento de la pobreza con todos estos derivados que hablamos. Ahora, está bueno que la gente entienda, justamente para evaluar qué es lo que va a votar ahora el 11 de mayo, cómo se empobreció desde nuestra óptica, cuáles fueron las políticas socioeconómicas que llevó adelante este gobierno, que terminó en lo que terminó. Teniendo en cuenta, obvio, indudablemente, que este gobierno tuvo que pasar una situación en la cual no es culpa de este gobierno, que fue la pandemia. Digo, porque atribuye al gobierno multicolor que pasó responsabilidad de la pandemia, bueno, ahí ya sería algo totalmente injusto. Entonces, ¿cuáles fueron las políticas que fueron llevando adelante que terminan en el empobrecimiento de la sociedad? Hay que recordar que cuando estábamos en pandemia hubo un congelamiento general de todos los sueldos de los trabajadores.
Del salario.
Ah, o sea, no había aumento de sueldo. ¿Ah? En ese caso, nosotros decíamos que entendíamos que había determinadas actividades que siguieron generando riqueza, que siguieron generando renta y que perfectamente podían dar aumento salarial a su trabajo. Por ejemplo, la actividad que nosotros mencionábamos en esa línea era la industria frigorífica. La frigorífica siguió vendiendo, porque siguió comiendo. Sí, y si siguió vendiendo, hubo crecimiento.
Hubo productos que nunca pararon, ¿no?
Claro, entonces ahí en ese nosotros hubo un congelamiento general de los sueldos, pero a su vez uno puede decir, bueno, pero como contrapartida, ¿qué fue lo que hubo? ¿Qué hubo como combustible? Aumentaron las tarifas básicas como de UTE y OCE, ¿Está? Porque, a ver, no es que uno esté en contra y que diga que las cosas no tengan que aumentar. Las cosas tienen que aumentar. Lo que pasa es que tienen que aumentar y que eso vaya compasado de los ingresos que tienen los uruguayos en este caso. Ahora, juntan las cosas, indudablemente que vos perdés más ingreso real. ¿Está? Pero vamos a suponer que no quedaba de otra y que había que aumentar las tarifas básicas, que había que aumentar el combustible. Vamos a poner que no quedaba de otra. Ahora, eso a su vez tuvo un agravante, y eso cualquiera lo pone en Google, lo busca, los aumentos de tarifas de esa época, y le va a salir. Y aumentaron casi al doble de lo que se venía aumentando. Estando en un contexto que estamos de pandemia, con sueldos que no bajó y con gente en el seguro de desempleo, con las cuestiones que hizo el gobierno.
¿Y eso ayudó al endeudamiento también?
Y obvio, y aumentó el IVA. Porque si ustedes recordarán que cuando se pagaba a través de medios electrónicos, contar 4%, el gobierno que sale a dar explicación que no había un aumento impuesto, pero lo que había era una quita en un descuento. ¿Cuál es la conclusión del ciudadano común? Y bueno, mirá, yo antes pagaba 18% de IVA, ahora pago 20% de IVA. ¿Tá? Y siguiendo con el tema impositivo, que aumentó los combustibles aumentaron por dos vías. Aumentó porque aumentó el precio del IMESI, que es el impuesto que grava los combustibles. ¿Tá? Y siguiendo con la parte impositiva, al Frente Amplio, con el tema creado el mayor de los males. ¿Tá? Cuando el RPF es un impora al RPF, ya existía un impuesto que grababa la renta del trabajo, que era el IRP, que fue creado en el gobierno Sanguinetti.
Que se cambió el nombre.
Y se cambió, claro, se derogó ese impuesto, que era un impuesto que grababa la renta del trabajo, y se lo sustituyó por otro impuesto que grababa la renta del trabajo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: el Frente Amplio crea el IRPF, pero el Frente Amplio no es el que crea los impuestos que graban la renta del trabajo. Ya existían. ¿Está? Y la gente, muchos te decían, sí, pero yo antes no pagaba IRPF y ahora por decirte algo, pago 2.000 pesos, 1.500 pesos. Está en desacuerdo con el IRPF, ¿tá? Le sacamos el IRPF, pero usted va a volver a ganar los 5.000 pesos que ganaba antes. Porque usted ahora paga 1.500, 2.000 pesos de IRPF, pero gana 20.000, 30.000 pesos. Cuestiones, bueno, se jubilaciones y nadie dijo nada. Yo sé que fue una jugada de entender, pero en definitiva hubo el aumento del IRPF y el IAS. Que eso se produce, tiene que hacer todos los años, todos los eneros, sea el gobierno que sea, tiene que aumentar la base de prestaciones y valor, que se regulan muchas cosas, como por ejemplo el pago de las pensiones alimenticias. Las mujeres que tienen menores a cargo y que cobran pensiones alimenticias de los padres.
Se regula una vez al año.
Generalmente están fijadas en BPC, que es una medida de valor. Todos los enero de cada año, la BPC aumenta. ¿Tá? O sea, el gobierno que sea tiene que hacerlo. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema no está en si lo hizo o no lo hizo, que en realidad lo hizo. Se hace por dos parámetros, uno u otro. Era lo que el Frente Amplio lo venía haciendo, sea el valor de las cosas, o por el índice medio de salario, que es un índice medio que se saca de los salarios en el Uruguay. Ya partimos la base que estamos hablando de que teníamos salarios que estaban congelados, ¿tá? Entonces ¿qué queremos decir con eso? El índice medio de salario iba a ser desfavorable. Ahora falta explicar, pues, bueno, está, pero ¿qué tiene que ver la BPC con el IRPF? Que el impuesto, el IRPF y el IAS están estructurados sobre la base de BPC. O sea, ¿cómo se sabe o cómo se calcula lo que yo tengo que pagar del IRPF? Y 5 BPC, no pago nada. De 5 BPC hasta 10 pago un porcentaje y así. Ahora, entonces se aumenta la BPC por el índice medio de salario, ¿está? Quiere decir que la BPC aumentó, sí, pero no aumentó como debería haber aumentado si se la aumentaba por inflación. O sea, tuvimos una BPC más barata. Y al tener una BPC más barata, el sueldo se pasa más fácil de franja. Entonces, trabajadores y jubilados que no pagaban IRPF
empezaron a pagar
y trabajador y jubilado que ya pagaban IRPF pasaron a pagar más.
A tener un mayor
entonces
descuento.
Todo eso es lo que yo de la mayoría de cosas. Y lo mismo con el IVA, porque todo el, ¿cuál es el IVA en una sociedad?
El tema que te aumenta el precio del producto final.
Claro, pero el tema que es el impuesto que lo pagan las grandes mayorías. ¿Y cuál es el problema? El impuesto que las grandes mayorías no pueden descontar IVA. Porque yo si tengo una empresa, cuando yo voy a devolver el IVA que retuve al que le vendí, pues después descuento comprar la botella, la etiqueta, que es el que compra el refresco.
Claro, el consumidor final.
El consumidor, ¿a quién le descuenta el IVA? ¿Va? Sino todo a través de la reducción del descuento en un 2%. Entonces fue una cadena de en el del pueblo. Y bueno, y si miramos para adelante ahora, la idea es empezar a revertir ese tipo de cuestiones. Ahora, hay claro, España, electoral del 2024. No era solamente llegar al gobierno, sino que había que llegar con mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque implicaba que cantidad de modificar leyes que la aprobó. Entonces, el frente en el parlamento y tenés que para ver si se hace más lento, porque la gente ahora dice, bueno, el Frente Amplio no está en el gobierno, sí, bueno, ¿y por qué no hace? Y porque el Frente Amplio pesa en la mayoría.
Y va a tener que negociar.
Y va a tener que negociar. El Frente Amplio le faltaron dos bancas para lograr la mayoría absoluta en el Parlamento uruguayo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces la idea de cuestiones.
¿Y en lo departamental?
Y bueno, y en lo departamental la idea es seguir avanzando, seguir sacando al departamento del pozo que está. Digo, porque ya sabemos, porque la gente va a decir, ¡ah, qué pesado! Estos locos siguen con la herencia maldita del 2015 para atrás. Sí, pesado. El tema es que la deuda que se generó en el periodo 2010-2015, y eso es que, porque como todo, y hoy se sigue pagando, entonces cantidad de cosas que se deberían haber hecho y no se pudieron hacer es por falta de plata. ¿Tá? Horas, de acuerdo a la realidad que fue cambiando en el tiempo, desde el 2005 que se agarró el gobierno departamental hasta ahora, el departamento, el Estado departamental está en mejores condiciones. ¿Tá? Una de las propuestas que se manejaba era de cambiar la deuda, ¿tá? La deuda que se tiene, ¿tá? Entonces, por otra. Entonces, pero vamos a explicar, porque si la gente dice, ¿cuál es el sentido de cambiar una deuda por otra? El sentido está en las condiciones de la deuda. Si se puede tener una deuda que te para que el gobierno departamental pueda, es la paga que tiene que pagar de la deuda, que aparte eso tiene interés, ¿tá? Te permita de alguna manera invertir en cosas para el departamento. Entonces, en esa línea, la idea es seguir avanzando, profundizando más los cambios, ¿tá? Y explicar un poco, bueno, pero ¿cuáles son los cambios? Porque vio que hay muchas frases que son eslóganes, bueno, sí, los cambios, pero queda ahí los cambios, pero decís, bueno, pero ¿cuáles son los cambios? ¿No? Porque queda ahí, ¿cuál es el cambio? Bueno, los cambios acá se arreglaron cientos de cuadras de las calles de Salto. ¿Ah? La J. Vinci, que era la Polón, por ejemplo, calle Asensio, que viene del cerro, se ha hecho reparaciones en las calles que son de hormigón, más bien las que están vinculadas
a ese camino.
Indudablemente que hay que continuarlo, porque que hay calle rota, hay calle rota. ¿Tá? Después también continuar el tema de la remodelación de los distintos barrios. Acá se ha remodelado el barrio Los Ingleses, el Federico Moreira, el barrio Artiga, el Dos Naciones, o sea, que eso va mucho más, son las intervenciones barriales que se hacen, que va mucho más allá de la calle. ¿Tá? Porque sí, es la calle, la vereda, la iluminación, las plazas.
Yo se lo digo, la placita que tiene el barrio Los Ingleses ahí, al lado de Federico Moreira, y la cancha que hicieron para el barrio, esa multifunción deportiva, que digo siempre, como la cancha de los mormones. Eso es lo que yo le pido a los políticos para cada barrio.
Bueno, y por eso digo,
y el frente, cada barrio, y se lo pido todo, ¿no? Frente a todo, que cada barrio, claro, tiene que tener una cancha multifunción de esa.
Algo bueno, espectacular. Y por eso digo, nosotros hablamos por competir, pero sobre la base de lo que está, de lo que se hizo, lo palpable, lo tangible, lo que la gente, el gobierno departamental colaborando con el gobierno nacional, porque es una actividad que es claramente competencia del gobierno nacional. Ahora, eso no significa que los gobiernos departamentales no hagan lo suyo. ¿tá? Por ejemplo, en el caso este de los mejoramientos barriales, porque alguna gente dice, ah, pero eso se hizo con plata del OPP. Primero, vamos a partir de una base que yo siempre le aclaro a la gente. Digo, mire que, se lo digo, ningún político le da nada de su bolsillo, pero ninguno, ¿tá? Ninguno, digo, porque no, vamos a decir las cosas como son. El OPP, digo, ¿y de dónde se financia el OPP? ¿De dónde saca la plata el OPP? La OPP, ¿tá? Es la, ¿de dónde saca el dinero la OPP? O sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y bueno, lo saca, por ejemplo, de todos los impuestos. Que lo que hace es devolverlo, transferirle a través de la Intendencia de Salto, en este caso nos ocupa a nosotros, los dineros, y ahí la Intendencia lo destina a las distintas obras. O sea, que en definitiva es plata de los salteños. Y es plata que se hace a través del gobierno departamental, y el gobierno departamental, a la prueba está eso, lo vuelve a volcar. Trabajar en consonancia con el gobierno nacional, por ejemplo, que también se ha hecho en gobierno del Frente Amplio, la cantidad de saneamiento que se han hecho en distintos barrios. Lo que pasa es que yo creo que la gente a veces es de corta memoria. Y como los caños vos lo ven en el momento, puede que quedan enterrados, está bueno, ya no te acordás. Pero también hay que ver la importancia que tiene para una colectividad, para un ciudadano, lo que es el saneamiento, lo que tiene que ver a la sanidad de la persona. Bueno, la cantidad de barrios que se hizo saneamiento, de saneamiento que se ha hecho a través, por ejemplo, de creo que es en Julio Delgado, ¿tá? Y creo que ahí atrás del Club de Pesca hay otro, ahí hay y después otro. La planta que se hizo allá atrás del frigorífico. O sea, el Frente Amplio tiene antecedente de haber hecho cosas, la idea es seguir en esa línea, es retomar ese tipo de cuestiones, ¿está? Seguimos con el tema vivienda. Ustedes, como yo, porque yo, recordarán siempre las historias de cuando venían las inundaciones. Qué bueno que la gente que la llevo para el cuartel, que la llevo para tal predio, que carpa, que ventilador, que repelente, que pobre gente, que los gurises a la escuela. Bueno, el Frente Amplio acá en Salto realojó mucha gente inundada. Mucha gente inundada. Y allá en la zona del proyecto Volcán, allá hay mucha gente que fue ahí en Esperanza, que da por la Pascual Arriague. Ahí hay, o sea, se le buscó una solución definitiva a ese asentamiento que ha habido a lo largo y ancho de Salto. Y yo me refiero a los gobiernos del Frente Amplio, como fue, por ejemplo, el asentamiento que era un asilio, el extremo este del Donatilio. Hoy los invito, cualquiera que vaya, y o sea, la mayoría de las viviendas son de materiales. En su momento le aportaba, ¿tá? El asentamiento que era el Barrieri Dickinson para abajo, eso se lo realojó todo en lo que está. Lo mismo pasó con el asentamiento que estaba en Artiga. Ahí había un asentamiento, bueno, vayan hoy, está el asentamiento. Casas Dinso con el asentamiento Artiga. Asentamiento, bueno, quiero que vayan hoy bien a ver si sigue. Y todo, y no es por echar en cara, es simplemente decir que tenía que atendemos que frente al gobierno contraponiendo los antecedentes. A mí hay cosas que para mí el ataque, el ir a la porque nosotros tenemos que ir a lo político. Yo era el gordito, que él es macanudazo, pero ni un kiosco capaz lo funde. A eso, entonces hay que ir a lo político. Estoy equivocado. De la coalición, poco publicaron la declaración jurada, de absolutamente de nada. Entonces yo, ahí me le digo, y después tenemos el otro antecedente, que es el otro candidato con la gestión frente a un organismo de carácter internacional que el Uruguay lo integra con la Argentina, lo que sucedió, incluso con gente vinculada a Cansalto. ¿Tá? Además, un candidato que integró el gobierno departamental, conducido en su momento por Germán Cutín.
¿Hambre para conducir Salto?
Y sí, nosotros el tema es que el amplio sea con el candidato que está de seguir. Y dentro de los candidatos, nosotros nos parece que Álvaro Lima es un buen candidato el departamento. Compañero Álvaro Lima, yo el otro día hablaba con él, por ejemplo, o sea, recordando, le preguntaba una cosa que yo no recuerdo bien. Él aparte del tema de la diputación, aparte de la militancia política, él es un compañero que durante muchísimos años hizo trabajo social. Por ejemplo, una de las cosas que recordaba, él trabajó mucho en un convenio que existía entre el INISA, que es el instituto de donde están los menores infractores que han cometido este delito más grave, ¿tá? Entre el INISA y el INAU, trabajando justamente con menores infractores. Entonces, tema que también la diputación del país y del departamento. Entonces nosotros estamos convencidos, digo, que el compañero Álvaro Lima, con un equipo, obvio, de compañero Frente Amplista, está para seguir en la línea que se viene trabajando. Porque nosotros lo que valoramos, más allá del candidato, valoramos la fuerza política con los equipos. Y nosotros estamos convencidos que el Frente Amplio tiene equipo, tiene gente. Yo estoy convencido, por aparte, conozco la interna del Frente Amplio, que saben de lo que están hablando, para seguir avanzando en lo que se ha avanzado. Y la prueba está también, no hay que olvidar que en el año, que cuando el compañero Ramón Fontisiella asume el gobierno, en ese salto también tenía graves problemas económicos. Porque yo sé que, si bien no se puede decir técnicamente que un gobierno departamental esté fundido, porque, como lo dije recién, siempre le va a venir plata a través del gobierno nacional por los PP. Ahora, lo que sí tienen los gobiernos departamentales son déficits acumulados. Y cuando el compañero Ramón Fontisiella agarra el mismo déficit acumulado en la intendencia de Salto, se le dé plata a la UTE, y bueno, y el compañero Fontisiella, que también hizo un muy buen trabajo, o sea, con una administración, el déficit acumulado del departamento de Salto, del gobierno departamental. Después la administración, y bueno, y pasó todo lo que ya sabemos que pasó. O sea, el Frente Amplio ya tiene la experiencia de administrar gobiernos que vienen complicados desde el punto de vista económico. No hay... La de Lucía Germán Cuntino fue cuando llegaron al punto de vender las deudas. Que sabemos muy bien que una cosa es deberle al gobierno y otra cosa un privado. Viste que el privado remato la casa, si vos no tenés donde vivir, bueno, abajo el puente o como
después,
sea.
Después,
claro, después, pero tuvo que pagar y pagar con creces. Justamente para que la cantidad de salteños que iban a marchar a la B. Que iban a marchar. Que nosotros, pero también, siendo quien gobierno yo. Y que la gente después saque sus conclusiones. Nosotros decimos, después que la gente saque sus conclusiones, que se informe, que controle, que diga, bueno, mira este gordito que vino a hablar a la radio acá, ¿ves? Él habla muy lindo, pero él está mintiendo, está dando datos certeros. Que los controle. Yo creo que di datos objetivos, que la gente vaya, por ejemplo, vaya y mire, vea, ¿entiendo? Porque acá lo que hay que para mí atacar son los falsos discursos, de que en la realidad te estoy dando una manzana, pero una manzana podrida. Y como que acá no está pasando nada y en la realidad está pasando de todo. Yo siempre pongo un ejercicio. Mi padre tenía segundo año de escuela, era peón rural, pero el tipo vuelta como una media en lo que y yo con una formación académica, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, un día el gobierno Frente Amplio viene un día y me dice, no, dice, yo estaba buscando unos recibos, ¿qué está buscando? No, unos recibos de la luz porque quiero discutir con mis compañeros para decirle que ellos dicen que la luz es carísima acá en el Uruguay y yo les quiero decir que la luz está más barata. Digo, dejá joder, no, bueno, estábamos a buscar. Y buscamos, me acuerdo, un recibo de UTE del año 2010, ponele, y otro del 2017, de 10 kilovatios, la misma. Y mi padre en el 2010 pagaba 200 pesos de luz más caro, en el 2010. Uh-huh. En el 2010 pagaba 200 pesos que en el 2018, con el agravante que mi padre en el 2010 ganaba menos. O sea, quiere decir que la energía eléctrica se fue abaratando
con el paso del tiempo.
Y los sueldos fueron subiendo. Entonces, ¿y de qué estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando entonces? Y todo eso se pudo lograr gracias al cambio al cambio energético que se llevó adelante, que lo hizo el Frente Amplio. Porque ustedes sabrán que hasta que llegó el Frente Amplio al gobierno, la matriz energética del Uruguay, el 100%, provenía de la energía hidráulica, o sea, de las represas, de las cuatro represas que sí tiene Uruguay, la de Salto Grande, la de Rincón del Bonete, la de Palmar y la de Baigorri. Llega el Frente Amplio y cambia la matriz energética, produce la energía eólica, la energía solar, pues eso, todo eso llevó a que se pudiera terminar los problemas, aquello que no hay corriente, que no se puede regar, que no se puede lavar el auto, que papán, que patín, que patatán, porque no hay energía, porque la turbina, que funcionan dos, que funcionan una, ¿tá? Y el abaratamiento de la corriente eléctrica. Entonces nosotros tenemos, digo, todo eso, y bueno, y estamos invitando a la ciudadanía a que le renueve la confianza al Frente Amplio para que siga conduciendo el departamento, que vote al Frente Amplio, que vote el compañero Juan y Gómez con la lista 567A, es un compañero de la 567 que es oriundo del lugar, que nosotros queremos que tiene el conocimiento y la capacidad como para hacer una muy buena gestión ahí, y bueno, y que la gente piense, compare, que analice esta información que por ejemplo muchísimo más información, y bueno, y que tome una mejor decisión, o la mejor decisión posible el 11 de mayo, y que no quede lamentablemente en gente que para mí es lamentable que cambien el voto porque o le dio una chapa, porque le dio una canasta, porque le dio unos chorizos, porque le dio un vino. Porque después cuando las papas arden, bueno, las papas arden y andan por 5 años.
Doctor Fabricio Figueroa, lista 567, viernes 2 de mayo, 20 horas, cierre de campaña con la presencia del doctor Álvaro Lima. Gracias, Fabricio.
No, gracias a ustedes, un saludo.
Este viernes 2 de mayo a las 20 horas te invitamos al gran acto de cierre de campaña del espacio 567 del Frente Amplio junto a Álvaro Lima, intendente. Nos encontramos en nuestro local central en calle Artigas, esquina Misiones. Cerramos la noche con toda la música del Chavo Soria y su banda. No faltes.
Ponete al frente. Álvaro Lima, Ingrid Urroz, Roque Suárez, Fabricio Figueroa, Daniel Catani.
Para remontar los sueños volando en una canción.
Vota la lista 567 del Frente Amplio.
Para remontar los sueños volando.